Herrera en COPE.
Estar informado.
Isabel San Sebastián ha escrito mucho, lleva escribiendo toda su vida, pero esa forma de literatura que tiene el periodismo, que son las entregas. Sin embargo, su otro yo se mete en las historias de la vida, mujeres, heroínas algunas, a lo largo de, pues eso, 9 o 10 libros aproximadamente. Y en esta ocasión se va a buscar aquellas mujeres que cuando los maridos guerreaban tenían que quedarse al frente de la hacienda y de las cosas de todos los días. En crónicas de coraje, familia, honor, combate y mucho más, todo esto, aquí lo tengo. Se llama la dueña. Querida Isabel, buenos días.
Buenos días, Carlos, querido amigo.
Y cuando tú te pones a hacer un libro de estas características, que no se escribe en 2 días, tú viajas a la época a la que quieres ir. En este caso, ¿a qué siglo? A la Reconquista, pero eso fue muy largo.
Sí, eso fueron 8. Y voy por el siglo XI. Yo me he propuesto novelar toda la Reconquista y ahora voy por el siglo XI. Efectivamente, yo concibo mis novelas como máquinas del tiempo. Entonces yo construyo una máquina del tiempo, para lo cual antes viajo yo a ese tiempo, me documento, leo, viajo a los lugares que luego aparecerán en la novela, localizo, como se dice en lenguaje cinematográfico o televisivo, me escribo mi historia en mi cabeza y luego ya me pongo a escribirla para que los lectores compartan conmigo ese viaje en la máquina del tiempo, en este caso al siglo XI, a la frontera del Duero y a una tenencia, la tenencia de Lobera, donde efectivamente una mujer, Auriola de Lurat, una navarra, una navarra casada con un infanzón de frontera leonés, defiende su tenencia, defiende su dominio, defiende a su familia, protege ese legado y utiliza todos sus recursos para sacar adelante a sus hijas y a sus nietos una vez que enviuda.
Ese trabajo se me antoja, un trabajo, una recompensa en conocimiento indudable, pero un trabajo ímprobo.
Pues,
¿A qué lugares has ido y cuántos libros has abierto?
Muchos, no te sabría decir, pero libros, no sé, muchos. También es verdad que como tengo todas las crónicas medievales y las he leído muchas veces, porque para cada libro las reviso y manejo mucha documentación, pues ya voy moviéndome por la Alta Edad Media como Pedro por su casa, ¿no? Es mi hábitat, digamos. Pero sí, y he estado en León, por supuesto, he estado en Zamora, he estado en Toledo, he estado en el Castillo de Mora, que aparece esta tarde, por cierto, presento la novela en Toledo. He estado en muchos sitios y he trabajado mucho. Pero esta mañana te escuchaba entrevistar a esta mujer, a Ninufa, iraní, y pensaba yo que si no fuera por esta gesta secular que se llamó Reconquista, por estos 8 siglos de lucha, a lo mejor las mujeres españolas estaríamos así hoy en día.
Sí, vete a saber.
Estaríamos con el velo, encerradas en casa o dejándonos, haciéndonos matar en la calle para reivindicar nuestros derechos. Gracias a que otras mujeres hace muchos siglos libraron esas batallas, batallas como la que yo cuento en La Dueña, las mujeres de hoy, en España estamos como estamos, en el occidente, libres, iguales.
Y lo que vienes a decir, no solo en esta, sino en otros relatos, la mujer en aquella época tenía casi más protagonismo que el siglo XIX.
Muchísimo más. Es que es algo. Ahora algunos se piensan que las mujeres en España hemos estado en casa y con la pata quebrada hasta hoy, hasta el siglo XXI. ¿Qué va, hombre? España es un país de tradición matriarcal. Toda la cornisa cantábrica tiene una profundísima tradición matriarcal. Y la repoblación, que es de lo que yo hablo en esta novela, se hizo con gente del norte, con hombres y mujeres venidos del norte. Y esas mujeres traían toda su tradición de poder de la mujer, de capacidad de decisión de la mujer. Tú conoces muy bien Navarra, Carlos. ¿Cómo son las Navarras?
Bueno,
mi madre era navarra, también ella le llamaba a mi hijo, a sus nietos le llamaba mocete y mocetico, como hace Auriola en la novela. Son mujeres fuertes, las mujeres asturianas, las mujeres gallegas, las mujeres del norte son mujeres fuertes, y las leonesas, y según fue bajando la Reconquista, toda esa fortaleza, esa tradición matriarcal se fue impregnando. Y luego ya con el correr de los siglos y el final de la Reconquista y pues ya se fue perdiendo, digamos. Pero España es un país donde las mujeres han tenido muchísimo y mucho protagonismo.
La protagonista de este libro es una mujer valiente, viuda. ¿Qué peripecia vive? ¿Qué características tiene?
Pues esta mujer se enfrenta a la necesidad de, primero, de instalarse en la frontera con su marido, con un marido que siempre está ausente porque está luchando junto con sus distintos reyes. Es una época de muchas batallas y muchas turbulencias. Y cuando él no está, ella tiene que hacerse cargo de la tenencia, de que haya para comer, de que los campos se siembren, de que las cosechas se recojan, de que se vaya al mercado a vender los productos, de ocuparse de la familia, de cuando los niños se enferman, ¿qué hace? En fin, ella sostiene todo eso. Cuando el marido cae en combate, entonces le toca defender esa tenencia que está apetecida por mucha gente, ¿no? Y le toca poner en suerte toda su imaginación y su capacidad y su inteligencia para defender los derechos de sus hijas y sobre todo de su nieto, que es el continuador, digamos, de la estirpe. Y además le toca hacer algo que a mí me parece muy bonito, que es mantener viva en la mente de ese niño el recuerdo de su abuelo, el legado de su abuelo, el legado de honor, el legado de libertad de ese abuelo. Porque otra de las cosas que se sabe poco es que la Edad Media española, la Reconquista, dio la oportunidad a muchísima gente de ser libre y de progresar. Tú te ibas, te instalabas en la frontera, te daban una tierra y podías cultivarla y bueno, liberarte la de la servidumbre.
Poco a poco iba bajando la península.
Y la frontera poco a poco iba bajando, claro.
Y tú te ibas yendo, eso es como...
Y tú te ibas yendo si tenías el coraje de instalarte en la frontera y de arrostrar los peligros que eso significaba, tú tenías tu terruño, eras libre y podías progresar. Y si eras buen soldado y conseguías, por ejemplo, ganarte en combate un caballo, hacerte con un caballo, entonces te hacías caballero. Y si eras caballero y sabías luchar como un caballero, como un jinete, entonces podías incluso ganarte tu propia tenencia, tu propio dominio y tener tu propia gente. Y eso solo ocurrió en España. Por eso la historia de España es distinta de la historia de cualquier otro país de Europa. Aquí el feudalismo fue completamente distinto. Estamos hartos de ver películas americanas en las que nos hablan de la conquista del oeste y las caravanas y tal. Bueno, pues eso, que en Estados Unidos fueron algunas décadas y en un entorno, en fin, eso aquí en España fueron prácticamente 8 siglos.
Sí, sí, empezando en Covadonga y hacia abajo.
Desde
poco a
Covadonga,
poco.
Desde Cangas de Onís, para abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta llegar a Granada.
A Granada.
8 siglos. Y ahí hubo, la frontera se fue trasladando, y ahí hubo hombres combatiendo, y hubo mujeres, y hubo muchísimas mujeres, y la historia de esas mujeres no se había escrito. Se ha hablado mucho de esas colonas americanas, pero de nuestras mujeres, nuestras pioneras, nuestras heroínas anónimas, de esas no se había escrito. Y bueno, a mí me gusta demostrar el movimiento andando, ¿no? Este feminismo ahora de mucho grito, yo prefiero gritar poco y hacer más.
¿Había un momento en el que el mejor estado para una mujer era ser viuda?
Sí, sin duda. El mejor estatus para una mujer medieval era la viudez. Porque las hijas estaban bajo la tutela de su padre, las mujeres casadas estaban bajo la tutela de sus maridos, pero las viudas se tutelaban a sí mismas y tenían armas legales, facultades, para administrar su propio patrimonio y para decidir el futuro de sus hijos, que no es poco. Esa es una de las cosas que hace Auriola, decidir el futuro de sus hijas y en cierta medida el de su nieto. Así que sí, la viudez era un estatus muy apetecible. También tenían bastante poder las altas representantes del clero, abadesas, etcétera, pero tenían una vida un poco más limitada, ¿no? Aunque la abadesa de las dueñas, por ejemplo, mandaba más que casi toda la nobleza.
Claro, aquí estamos hablando del año 1000 algo.
Entre el año 1020 y el año 1100 y poco, 1115.
En ese momento la frontera estaba un poquito más abajo de León.
En ese momento la frontera estaba en el Duero, en el río Duero, a donde la había llevado ya Alfonso I, muchos siglos atrás. Había incursiones en ambos lados, pero la frontera estaba en el Duero. Pero durante este tiempo que yo novelo, justo con Alfonso V, Alfonso Fernando y Alfonso VI, la frontera bajó hasta el Tajo, porque las taifas musulmanas se dividieron y al dividirse se hicieron muy, muy débiles. Hay una enseñanza de la historia de España que no terminamos de aprender, pero que es muy importante. La unidad nos hace fuertes, la división nos debilita. Da igual que seamos cristianos, que musulmanes, que lo que sea. Eso es una constante histórica. En ese momento estaban muy divididas las taifas musulmanas y avanzaron los cristianos, que también estaban divididos, pero eran más menos, digamos. Y avanzaron hasta el Tajo, lo que pasa es que luego llegaron los almorávides fue todo al
garete. Pero luego llegó el rey San Fernando a Sevilla en el 1200.
Luego después Fernando III reconquistó Córdoba, llegó a Sevilla y, por cierto, devolvió a Santiago las campanas que le había robado Almanzor, que eso también lo contaré, conté en la novela anterior cómo le robaba Almanzor las campanas a Santiago y contaré cómo se las devuelve Fernando el Santo esas campanas al apóstol. Pero de momento no hemos llegado.
De Goyo González.
La unidad nos hace fuertes, la división nos debilita. Ahora estamos más separados que unidos. Sin ¿Hay duda. Alguna reconquista pendiente 10 siglos más tarde, en el siglo XXI?
Hay muchas. Yo creo que la principal es la del recuerdo de nuestra propia historia, el aprendizaje, la cultura. Estamos perdiendo nuestra identidad nacional, y una nación que pierde su identidad, que pierde sus recuerdos, se pierde a sí misma. Estamos perdiendo esa memoria, y esto no es casual, es inducido.
Usted, como las mujeres de su novela, es una mujer de carácter. Si se enfadara conmigo, ¿cómo podría reconquistarla?
Yo ya casi, no me enfado casi nunca, ¿eh? Yo ya estoy, ya soy una abuela como Aureola, yo ya no me enfado, ya estoy muy apaciguada por los años. Pero podría usted reconciliarse conmigo invitándome a comer, por ejemplo.
¿Ah, sí? Así de sencillo.
Así de fácil.
Mientras que sea en un sitio económico.
Ay, ay.
Dicen sus hijos que no tiene vida social.
Sí.
¿A qué acto le gustaría haber asistido que no pudiera asistir, y a cuál de los que asistió hubiera preferido no haber asistido?
Uy, qué pregunta más difícil. Pues mira, me habría encantado asistir a la corrida de ayer tarde, de toros, porque fue maravillosa, me han dicho, y no pude, así por hablar de algo más reciente. Y actos a los que he asistido y me habría gustado no asistir, pues probablemente todas las ruedas de prensa de políticos que he tenido que cubrir a lo largo de mi vida y en las que me han contado trolas y más trolas y más trolas, sabiendo yo que eran trolas y ellos que me contaban trolas.
Y ya por último, Isabel, San Sebastián murió asaeteado. ¿Por qué causa se dejaría atravesar por una flecha?
Por mis hijos y por mis nietas y nietos, sin dudarlo, por las que fueran.
¿Y fuera del ámbito familiar?
Pues bueno, don Carlos y yo estuvimos unos cuantos años protegidos con guardaespaldas porque había una gentuza paisana mía que nos quería no aseatar, sino pegar un tiro, que es más rápido y más eficaz, por defender la libertad y por defender la verdad histórica y constitucional de que el País Vasco es parte de España y es parte irrenunciable de España. Así que por eso también estuvimos unos cuantos años ahí, en el punto de mira.
¿Qué años aquellos que algunos nos quieren explicar ahora?
Sí, exacto.
Sí, entonces, bueno...
Algunos nos quieren contar lo que fue aquello, sí. Y que nada, que aquello era una cosa, un conflicto, que era igual. Usted y yo íbamos, ¿verdad? Con
sí,
una pistola en el bolsillo para ver si le pegábamos un tiro a alguien, ¿verdad? Igual, en fin.
La reconquista, tan distinta y tan diferente, imagínense ustedes, 8 siglos. Es como si ahora hubiéramos vuelto al año 1200 y se hubiera iniciado alguna cosa que hubiera acabado ahora, o el 1300 que hubiera acabado ahora. Pues eso es la reconquista, para que nos entendamos. Se ha planteado contarla entera Isabel San Sebastián. El volumen que compete a este siglo se llama La Dueña. Es una espléndida novela que hoy presenta en Mora de...
En Toledo.
En la Fundación,
en la Real Fundación Toledo, esta tarde, en Toledo.
Mucha suerte, querida Isabel. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo eterno.
Herrera Incope.
Estar informado.